Si te interesa la mirada esencial y el desarrollo del ser en profundidad, te interesa nuestro programa integral de formación en coaching esencial, certificado por la International Coach Federation, impartido por Cris Bolívar, creadora del coaching esencial. Infórmate en info@essentialinstitute.org. La mirada esencial, un programa de Radio Construyendo Relaciones Barcelona dedicado al desarrollo de la sabiduría, entrevistas, arte, herramientas y mucho más. Un programa de Essential Institute dirigido por Cris Bolívar y presentado por Lorely Scova.
Namaste, bienvenido o bienvenida al programa La Mirada Esencial de Radio Construyendo Relaciones Barcelona, desde donde te habla Lorely Scova. Hoy, La Herida de Muerte, con Cris Bolívar y Ricardo Chan.
Conscientemente, un espacio con entrevistas a especialistas en sus ámbitos que abrirán reflexiones que te ayuden al desarrollo de la sabiduría.
Deja de pelearte con tu condición de humano. Renuncia al control y al poder. Ríndete. Transforma tu fragilidad en grandeza. Cris Bolívar. Hay una frase de Cris Bolívar que dice: nos perdemos buscando fuera lo que no encontramos dentro, sin darnos cuenta de que fuera no podremos encontrar lo que hemos de buscar dentro. Solo al sanar nuestra herida podemos encontrar en nosotros mismos eso que buscamos fuera. La herida es ese vacío existencial que como humanos tenemos y solamente cada uno de nosotros puede sanar. Es ese hueco en el ser que está hecho de la sensación de que nos falta algo, tal vez amor, o poder, o capacidad. Hay tres grandes heridas, todos tenemos una. Hoy en La Mirada Esencial, la herida de muerte. Namaste, Cris.
Namaste.
Cris Bolívar, psicóloga, filósofa, Master Essential Coach. Tiene estudios de cábala, sufismo y budismo. Lleva casi 30 años acompañando procesos de transformación, poeta y pintora. Y es autora de La Esencialidad y del Coaching Esencial. Una de sus reconocidas y utilizadas aportaciones al Enneagrama han sido las heridas de vida, muerte y amor, de las que hoy hablaremos, particularmente la de muerte. Y hemos hecho ya los otros dos programas, la de vida, la de amor, y hoy... ¿qué es la herida de muerte, Cris?
Muy bien. La herida de muerte tiene que ver con ese hueco, como decías tú, ¿no? En el ser, esa percepción de esa fragilidad humana, como decíamos también, ¿no? En la primera frase, vivida no tanto como ser intrínsecamente humano, sino desde el miedo a esa fragilidad, a esa debilidad. De forma que hay una percepción de falta de autoafirmación, de falta de poder, de influencia. Es como que la sensación vivida es que de aquí me pueden borrar del mapa, ¿eh? De ahí la autoafirmación y la idea de muerte, ¿no? Desaparecer. En términos de que no pinto nada, no cuento para nada, no tengo poder suficiente, ¿eh? La idea es... ¿cómo puedo ser respetado? ¿Cómo puedo poner límites? ¿Cómo no tengo la capacidad, ¿no? en mí intrínsecamente desde mi fragilidad para poder hacer eso? Por lo tanto, tengo que buscarme, como siempre en los egos, ¿no? recursos externos para lograrlo. Intimidar a los demás, controlar o buscar conexión para que no haya conflictos, generar armonía, ¿no? en mi entorno para que no tenga que confrontarme con los demás porque si no... no podría autoafirmarme, o, por ejemplo, otro recurso, otro tipo de ego, ¿no?, que juega con otra estrategia, sería afirmarme a través de la razón, de la conceptualización, de lo que es ético, de lo que es correcto, de lo que es justo, pero siempre todo es un universo que gira en torno a el respeto, la justicia, los límites, el poder, la influencia. Ese es el mundo de la herida de muerte, de la herida o de la sensación de falta de autoafirmación.
Es una de las heridas bastante cercanas en el enagrama sufí, ¿no? Que es esa bajada que hace con la conexión, con la llegada. Y esa autoafirmación que necesitan estos egos, ¿qué es lo que les hace y qué es lo que necesitan como ampliárselo de una manera más directa, ¿no? A los oyentes para...
Sí, la idea fundamental es que, como hemos dicho en otros programas, ¿no? Con las otras heridas, todos somos todo, a todos nos preocupa, ¿no? La dimensión mental, la emocional y en este caso la corporal, ¿eh? Donde aterrizo corpóreamente a este mundo, como tú decías, ¿no? Esta idea de la entrada de lo espiritual a lo material, a lo terrenal, a lo somático, por la entrada del 9, ¿no? Del triángulo en Enneagrama Sufí. O sea, para que no entienda de Enneagrama y no hace falta saber de esto, pero o en el árbol de la vida con la cábala, ¿no? De Keter Amalhut, en fin, etcétera. La cuestión es que cuando aterrizamos aquí, aterrizamos en un cuerpo y ahí empieza nuestra fragilidad, ¿no? Y debilidad humana. Y ya está bien, y es así. Entonces, el que no está en esta herida, hombre, claro que nos preocupa, ¿no? Y bueno, nos vamos a morir, y tanto física y real como simbólicamente. Pierdo poder, pierdo presencia, pierdo, ¿no? Puede ser que no se me tenga en cuenta. Pero si yo tengo la herida aquí, esto es especialmente preocupante. En términos, no tanto de preocuparse, sino en términos de vivirse, sentirse con esa falta de poder. Y eso es como inquietante para los de herida de muerte. Recordemos que ahora no estamos hablando tanto de lo emocional o de lo mental como un plano más corporal. Por eso a veces se dice que están más en la intuición, porque la sensación que tienen no es tanto de que piensen. Tú le preguntas a alguien, ¿no?, de herida de muerte, ¿por qué has hecho esto? Y es como, no sé, surge así, sale así. También están muy en contacto con el cuerpo, de forma distorsionada, con mucha somatización cuando están muy egoicos y de forma más consciente de su corporeidad y de cómo cuidarlo cuando están más sanos, ¿no? Pero al final tiene que ver con esta corporeidad, con este vehículo que me hace estar en presencia aquí y ahora en la tierra, que desde la herida de muerte se vive mal, y por eso cada ego busca sustitutos o alternativas para lograrlo, porque no se confía en este o no se percibe correctamente desde la sabiduría interior esta corporeidad humana que somos con nuestros límites y, ¿no?, como decía la frase que has leído antes, ¿no?, y este rendirnos a esta inmensidad en el que somos una mota de polvo frágil y que no tenemos todo el poder ni todo el control. Esto los de herida de muerte lo llevan especialmente mal.
Y se habla, ¿no?, de eso, porque el poder, esa necesidad de poder. ¿Y qué es ese poder? ¿Y cómo lo confrontamos frente a la prepotencia o a la arrogancia?
Sí, diríamos que este centro, por ejemplo, el Enneagrama, ¿no?, que tenemos, recordemos, los tres centros, del centro emocional, de corazón, herida de amor, de autoestima, el centro mental, córtex, por así decirlo de alguna forma.
Confianza.
Autoconfianza, herida de vida. Y ahora estamos, ¿no?, en la tríada superior, en el centro superior, en cuanto, ¿no?, en posición de Enneagrama, que es la herida de muerte, autoafirmación, la ira como energía vital, ¿no?, para autoafirmarse. Toda esta energía, cuando está mal situada, genera tensiones, problemas con los límites, ¿no?, como decíamos, con el respeto, con la justicia, etc. Pero cuando está bien situada, cuando está desde el lado de la sabiduría interior, se convierte en la presencia arraigada. O sea, no es una presencia solamente mental, como les pasaba a los de herida de vida, ¿no?, de calma mental, sino que es presencia arraigada, el saberme aquí, afianzarme en mi espacio, sin necesidad, sin miedo a tener que confrontarme con lo que me toca y me sin tanta necesidad de control de las cosas, ¿no? O sea, sería el punto desde la sabiduría desde el centramiento de este centro, de esta herida.
El respeto que buscan también muchas veces.
Claro, porque el problema es que se entiende mal el respeto. Cuando tú no sientes tu capacidad de propia autoafirmación, no te respetas a ti mismo, automáticamente buscas el respeto fuera, ¿no? Como pasa con todos los egos, que lo que no encuentran dentro, como decíamos antes, lo van a buscar fuera y no lo encuentran dentro porque está esta herida, está esta sensación de falta de. En este caso, el respeto es un punto fundamental y es lo mismo, lo van a buscar fuera. Entonces pretenden que el otro les respete para sentir que tienen poder, cuando en realidad el respeto pasa por el autorrespeto. Pasa por el ponerme límites a mí mismo. Pasa por el ver que no puedo todo. Pasa por el rendirme. Pasa por estar en contacto con mi vulnerabilidad y mi fragilidad y el ver que yo no puedo hacer esto o aquello, no puedo enfrentarme a esto o aquello, no me interesa esto o aquello, no me conviene esto o aquello, no lo puedo todo. Eso hace que yo me ponga límites y diga no, esto yo no. De forma que ya no necesito que el otro me respete, el otro que haga lo que quiera. Al final yo no tengo el control sobre el otro, ¿no? Y por lo tanto, yo decido por mí, en mi espacio, desde mi presencia, aceptando lo que hay o no hay en mi entorno con los otros que hacen y deshacen y una vida pues más o menos justa, gente que chilla, gente que no porque me falte al respeto, sino porque realmente están con un ataque de nervios, no sé, ¿no? Pero si estoy en esta herida lo viviré como una falta de respeto, como ¿por qué no me consideras? Es todo este mundo enredado que no está colocado donde tiene que estar desde la sabiduría interior.
Y esa búsqueda de ese respeto y de esa mezclado con esa ira, ¿cómo lo puedes resolver para poner límites? Porque
claro, de entrada no hacer tanto caso a nuestro crítico interior, ¿no? Como siempre. Por ejemplo, en esta herida hay como, desde Enneagrama, ¿no? Hay tres tipologías de egos, con todas sus variantes, alas, movimientos, etcétera, etcétera. Ya sabemos la complejidad de Enneagrama, ¿no? Pero así como moreno, castaño, rubio, ¿no? Pues, moreno, ¿cómo sería?
Sí,
rubio, castaño, moreno y pelirrojo, eso. Los tres grandes tipos, ¿no? Pues serían más o menos el tipo 8 que se confronta con, buscando el control y el poder. Entonces, su mensaje, el mensaje de su crítico interior es algo así como, vales o estás bien si eres fuerte y estás al mando de la situación. Pero claro, cuando uno está al mando y que tiene que ver la fortaleza interior con el control de los otros, ¿no? Y siempre habrá un otro que puede ser más fuerte que tú y en fin, nunca se puede acabar de controlar y dominar. Por lo tanto, siempre se vive desde este miedo a la propia debilidad o fragilidad, ¿no? El tipo 9 lo consigue de otra manera, ¿no? Dice, a ver, si mi ambiente, mi entorno está en armonía, está en calma, está en paz, yo no tendré que confrontarme y por lo tanto yo estaré bien. Por lo tanto, en la medida en que los demás sean felices, esté todo tranquilo, esté todo armonioso, esté en bienestar, yo estaré bien. Pero claro, ¿qué tiene que ver la felicidad de otro con tu propia felicidad en realidad, ¿no? Y tú no puedes estar controlándolo todo para que los demás estén siempre bien y felices y siempre habrá algún conflicto. Entonces, ¿cómo haces para, ¿no?, gestionar esto? Entonces, al final acaban anestesiándose, etcétera, etcétera, ¿no? Narcotizándose para poder confrontarse con eso, lo cual, claro, como siempre, ¿no? Los egos tienen problemas. O el tipo 1, que es el tercer tipo que se maneja en esta para tapar este tipo de herida, que tendría que ver con, vales o estás bien si haces lo correcto. Es decir, si yo hago lo correcto, si yo éticamente, moralmente, sobre todo, hago lo correcto, estoy en lo justo, estoy en la razón, ya está, tengo el control, los demás me tienen que hacer caso, ¿no? Me autoafirmo. Sin embargo, claro, ¿qué es esto de lo correcto? ¿De dónde sale? Es objetivo o subjetivo el mundo de valores y creencias que todos tenemos. ¿Hasta qué punto, no? Sobre todo ahora que está tan de moda esto de los valores. Bueno, ojo los unos, ¿eh? Porque solo hace falta que le des más cancha a los valores, ¿no? Y a las creencias derivadas de ello. Por lo tanto, ¿hasta dónde, sí, yo puedo aflojar y sentir que no siempre tengo yo la razón o no siempre tengo la mejor manera de, y esto, ¿por qué me pone en crisis, no? Bueno, pues todo esto son reflexiones que quien se sienta más identificado con uno u otro ego puede hacerse para empezar a creerse menos estos mensajes y poder entrar poco a poco en la completitud de su ser esencial, en su sabiduría interior, ¿no? Lo que decíamos, este centro. Ahora estamos en, ¿no?, la herida de muerte, en el centro, la falta de autoafirmación, en el centro corporal visceral, pues cómo puedo encontrar este centro, esta presencia arraigada, sin tener que utilizar estos recursos que al final son recursos primitivos, primarios, que construimos, ya sabemos, ¿no?, cuando tuvimos pues 2 o 3 añitos con lo que podíamos y de la manera que podíamos, y que ahora ya como seres humanos adultos podemos repensar, rehacer, recrear, ¿no?, revisar, para poder desarrollarnos de una manera mucho más plena, sin necesidad de estas muletillas, ¿no?, que son los egos, de forma que nuestro ego pase de la trampa al don.
¿Y los recursos que utiliza normalmente para tapar esa herida? Más o menos has hablado un poco, ¿no? Pero mecanismos de defensa o algo que utilizan.
Sí, el 8, pues eso, sobre todo la intimidación, etcétera, ¿no?, cuando es muy egoico. El 9, la narcotización, la búsqueda de esta armonía, de esta falsa armonía. Y el 1, la conceptualización, la búsqueda de razones moralmente sólidas, indiscutibles, ¿no?, para poder afianzarse, ¿no?, y conseguir afirmarse, ¿no?, tener la razón. En cualquier caso, todos ellos viven una cierta ira, más o menos negada, ¿eh? El 8 no, es obviamente evidente, ¿no? Es más chulo que un 8, ¿eh?, como diría. Pero el 1, por ejemplo, la reprime mucho porque no es moralmente correcto, ¿eh?, enfadarse. Y el 9 la reprime porque no sabe ni dónde la tiene, pues es el más narcotizado, ¿no? En realidad busca esta armonía permanente donde la ira no forma parte de un mundo armónico, ¿no? Pero si van al fondo, si observan bien, se puede detectar, ¿no?, este enfado permanente, ¿no?, esta disconformidad básica por el hecho de no sentirse con suficientemente poder, control, influencia, espacio vital, etcétera, ¿no? En cualquier caso, cuando esto se trasciende, obviamente, como siempre, es maravilloso porque encuentran esta presencia arraigada, este poder interior necesario y básico que pueda armonizar con una mente calmada, herida de vida, que si no tienes la herida te es más fácil, ¿no?, y este corazón abierto, que es el centro, ¿no?, emocional del corazón, que si no tienes esta herida también te es más fácil. Cada uno, cuando está en la herida, le cuesta, ¿no?, abrir el corazón, o le cuesta la mente calmada, o le cuesta la presencia arraigada. Pero la idea es armonizar estos 3 centros.
Y la parte de esa sensación que tienen ellos, ¿no?, porque es como es en el cuerpo, esa herida constante, ¿hacia dónde les puede, digamos, ayudar a ir, ¿no? Porque cada una de las heridas hay como una estrategia para tú trascender ahí en el ego.
Sí. Bueno, la herida no es que uno tenga mucha conciencia de ella, necesariamente. Es bastante inconsciente. Hay que hacer un buen trabajo para detectar o reconocer cuál es la propia herida. Más bien tenemos la sensación muchas veces de que lo tenemos las 3 heridas, o de que ahora una, luego otra, o de que, bueno, yo no tengo ni una herida, porque al final, oye, que no me respeten, pues claro, no lo puedo consentir, ¿no? Y ya está, y no veo más. Pero cuando la podemos detectar más en momentos de estrés, ahí se disparan los miedos, ¿eh? Es el mensaje que nos trae la resiliencia, ¿no? A través de las dificultades, si yo hago un autoconocimiento, me permite el cuidado de sí, que es, ¿no?, lo que los griegos siempre ponían de la mano, ¿no?, uno con otro, y que el cuidado de sí se nos está olvidando en los tiempos modernos, ¿no? Claro, sin el cuidado de sí, ni me puedo conocer ni me puedo sanar, ¿no? Por lo tanto, mi ego sigue fuerte y no me deja ir hacia mi ser esencial o sabiduría interior. Así que la estrategia tiene que ver con este autoconocimiento que me permite el cuidado de sí, autoconocimiento que me trae más luz en momentos de estrés o en los patrones a lo largo de mi vida, qué se me está repitiendo, qué se me está desatando, qué mensajes me vuelven una y otra vez, y eso me ayuda a poder empezar a darme cuenta de cuál es este agujero en mi ser y no creerme tanto el mensaje de mi crítico y empezar un proceso resiliente de sanación interior, de reconciliarme con este ser humano que soy.
Muchísimas gracias, Cris. Namasté.
Namasté. La mirada esencial. Momentos de sabiduría con Ricardo Yan, que a través de la psicología y la filosofía budista abrirá espacios de sabiduría trascendental.
Conquistarse a uno mismo es una victoria más grande que conquistar asientos en una batalla. Dalai Lama. Namaste, Ricard.
Namaste, Loreles.
Ricard Rodjan, maestro acharya, profesor de filosofía y psicología budista, de meditación y yoga. Fue durante 13 años monje budista y es discípulo de su santidad, el Dalai Lama. Es autor de los libros El libro práctico del yoga, Aprenden a estimar y Minutes de meditación. ¿Qué momentos sabios tenemos desde el punto de vista budista sobre la herida de muerte?
Vamos a seguir un poquito la frase tan curiosa del Dalai Lama, ¿no? Esto de vencer a los demás en una batalla y es mejor vencerse a uno mismo. Pues evidentemente en lo que sería la práctica del Dharma, lo que se llama el budismo, el Dharma lo que enseña es precisamente eso, precisamente es establecer el control sobre uno mismo. De hecho, si queremos resumir lo que el budismo, lo podemos resumir en tres frases muy bonitas. La primera sería no hagas ningún daño o no hacer ningún daño. La segunda es haz todo el bien posible. Y la tercera es controla por completo tu propia mente. Esta es la enseñanza del budismo. Muy sencillo. Es la esencia del budismo, ¿no? Fíjate bien, o fijaros bien, que nos está diciendo controla tu propia mente. No está hablando de controlar la mente de los demás. Muchas veces la gente entra en caminos espirituales o prácticas espirituales, incluso psicología y parapsicología sobre todo, para poder controlar la mente de los demás. Siempre buscamos ese yo no tengo la culpa de nada, la culpa la tienen los demás, por lo tanto voy a controlar o voy a tratar de vencer a los demás porque son los culpables de todo mi sufrimiento, todo mi malestar, etc. El budismo nos dice que esto es un error muy grave porque ahí no solucionamos nada, sino que estamos actuando y fortaleciendo mucho más esa mente egoica y estamos generando mucho más conflicto y sufrimiento. Lo correcto, en este sentido, sería buscar más la implicación que tenemos en todo ello y cómo lo hacemos. Lo hacemos a partir de una mente más sabia, una mente más comprensiva, más compasiva. Lo hacemos desde una mente más amorosa, una mente más empática. O lo hacemos desde esta mente egoica que busca estar siempre por encima de los demás, superarlos en todo, etcétera, etcétera. Que al final nunca lo vamos a conseguir, sino que cada vez vamos a tener más frustración, más malestar y vamos a estar dañando no solo a nosotros mismos, sino también a los demás. Por lo tanto, vencerse a uno mismo, ¿qué implica? Implica, pues, autoconocimiento, una capacidad de introspectiva profunda, y para eso nos hace falta pues técnicas como meditación, que te lleva hasta la visión de tu propia mente, cómo se relaciona con las circunstancias, y sobre todo ver y comprender algo muy difícil, aunque actualmente se utiliza mucho, lo que es el karma. Curiosamente todo el mundo utiliza la palabra karma, pero cuando te fijas bien cómo la utilizan, realmente dices, qué desastre, nadie sabe lo que es el karma. Karma es, todo aquello que fructifica, producido por nuestra propia actividad, de nuestras propias acciones. Karma sería acción, causa, efecto, ¿no? Todo lo que hacemos, no solo nosotros, sino todos los demás, produce unos resultados. Y esos resultados nos dan una experiencia concreta. Dependiendo de las acciones que hagamos, tendremos experiencias satisfactorias o insatisfactorias. Ahí es donde entra ese vencerse a sí mismo. Es decir, siempre habrá esa tendencia de, como decía antes, los demás tienen la culpa, pero claro, nunca vemos qué implicación o qué acciones nosotros hemos realizado para estar inmiscuidos en esas circunstancias concretas que nos producen malestar. Al decir los demás tienen la culpa, obviamos o dejamos el hecho de que solo los demás actúan y que nosotros somos instrumento pasivo de la acción de los demás. Eso no es correcto. Evidentemente, nadie se libra de la acción. Incluso hay el Bhagavad Gita, en este caso en el hinduismo, y el Bhagavad Gita dice a Krishna, dice Arjuna, en su diálogo maestro-discípulo, le dice, nadie se libre de la acción. Es decir, no puedes mantenerte pasivo en ningún momento. Siempre hay acciones, porque las acciones son mentales. A partir de ahí, del pensamiento, de la acción mental, vienen acciones verbales, se puede manifestar mediante palabras, y también acciones corporales. Es decir, siempre, como nuestra mente está actuando y trabajando en todos los sentidos, ya sea para generar bienestar o para generar malestar, está produciendo acciones. Luego, cómo las manifestemos dependerá del campo de acción que tengamos, de las circunstancias que queremos manifestar a partir del pensamiento. Por lo tanto, siempre estamos implicados en todas las circunstancias, sean buenas o malas. Por lo tanto, los demás no tienen la culpa de nuestro malestar. Evidentemente, nosotros tenemos algo que ver. Y es a partir de ahí cómo puedes empezar a generar ese vencerte a ti mismo, que sería el hecho de empezar a controlar tu mente, lo que hablábamos antes, ¿no? Aprender a controlar la mente por completo. Controlarla por completo es un camino que es difícil, porque la mente es difícil de controlar, la mente es como un animal salvaje que hay que ir domesticando poquito a poquito, poquito a poquito, con perseverancia, con entusiasmo también, porque evidentemente los resultados, los efectos, las acciones causantes que producen el efecto serán muy satisfactorias, y ese es el camino, esa es la forma de mejorar constantemente. Pero claro, necesitamos todo un tipo de acciones que nos lleven desde el poder controlar el cuerpo. Los occidentales, sobre todo, tenemos la facilidad de empezar por el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, técnicas como el Hatha Yoga, que es muy físico, hacen que la persona directamente empiece a controlar su cuerpo. Y eso está bien, porque somos muy físicos, como decía. En Oriente no, en Oriente quizás son más mentales, ¿no? Y el control de la mente no necesariamente empieza por el control físico. Pero en Occidente sí, el control del cuerpo nos anima, nos lleva a un control mucho más eficiente de nuestros pensamientos, de nuestra mente. Porque también con el yoga, por ejemplo, se generan, es como una especie de se generan sustancias cerebrales y sustancias, digamos, que generan todas las glándulas endocrinas, hormonas, etcétera, etcétera, serotonina, endorfinas, etcétera, etcétera, dopamina, que hace que las personas se relajen más, estén más a gusto y, por lo tanto, tengan una posibilidad de tener una introspección mucho más profunda, no como la que tenemos habitualmente, que es muy de estar por casa, por decirlo así, que es muy superficial, ¿no? Entonces esa profundidad, empezando por el cuerpo, estoy hablando, nos lleva a tener la posibilidad de tener un control más eficiente de nuestra mente. Y a partir de aquí se vuelve a traducir desde la mente al cuerpo, pero hemos empezado desde el cuerpo a la mente.
Y este proceso sería como unas meditaciones activas.
Sí, el yoga es meditación en acción física, por decirlo así. Es decir, es meditación porque, claro, tú estás pendiente de los movimientos, no estás tan pendiente de los demás, no tienes que ganar a nadie porque no es competitivo, por ejemplo, estás mucho contigo mismo, es de autorrealización, te importa lo que tú estás haciendo, no como lo hacen los demás. Tú, por ejemplo, vas a una clase y ves al profesor que se dobla por todas partes y es súper flexible y tú vas ahí rígido como una piedra, pues te sientes fatal, ¿no? Entonces el profesor lo que hace es procurar mostrar o enseñar verbalmente las posturas sin hacerlas. Si ven que tiene mucha dificultad, el profesor enseña desde sí mismo, haciendo la postura, ¿no? Pero enseña desde, yo llevo tiempo practicando, no te preocupes, lo que tú estás haciendo es lo que a ti te importa, entonces ya no es una competencia con el profesor, no con los compañeros, etcétera, etcétera, sino estar contigo mismo, procurar que esa meditación te lleve a gestionar bien tus energías y, por lo tanto, gestionar también tu mente y tus emociones, ¿no? Y ahí es donde se va uno venciendo a sí mismo, que es lo que decía la frase del Dalai Lama. Y es un camino gradual en el que podemos tener pues muchas satisfacciones y muchas bondades con las que acabar con esa tendencia habitual, que sería lo que nos hablaba Chris bastante de la herida de muerte, que sería esa querer vencer a los demás, derrotarles, estar siempre por encima de los otros, ¿no? Y así, pues, uno humildemente se retrae en sí mismo y desde esta retracción descubre todo lo que posee en uno mismo, que es el amor, la compasión y la sabiduría, a partir de ahí es cuando empieza a manifestar todo con más altruismo, con más ética incluso. Hemos hablado también un poco de ética, y con esa ética de no dañar, que es básicamente no dañar, las cosas se mejoran para uno mismo y para los demás.
Es bastante desde el cuerpo, ¿no? Esta reflexión y esta energía. Es muy bonita. ¿Tienes alguna meditación para darnos ahora? ¿O te pillo...?
Bueno, pues meditación sí. Sería una especie de escáner corporal. En este sentido, nos podemos sentar tranquilamente en nuestra postura favorita para meditar, sobre todo recordando tener la espalda o las bien recta. Y desde esa capacidad de introspectiva, generando primero siempre un estado básico y profundo de calma, desde la calma, desde la no excitación, desde incluso la no letargia o el no adormecimiento, fijarnos bien como una especie de escáner del cuerpo, ¿no? Empezando con los pies y dejando que el cuerpo sea lo que es, sin llevarle ningún pensamiento, bueno ni malo, no importa, dejándolo tal como es y observando las sensaciones, observando la experiencia que nos produce, sin pensar esto es bueno, esto es malo, sin catalogarlo en ningún sentido. Y seguir por las piernas, luego llegar a las caderas, siguiendo por el tronco, los órganos internos, después las manos, los brazos, los hombros, el cuello, la cabeza, y entrar a la lengua, los ojos y el cerebro, y así sintiendo el cuerpo tal como es, sin manifestar un pensamiento claro de esto es así o tendría que ser así, me siento bien, me duele, lo que sea, no importa. Mente limpia, cuerpo tal cual es, percepción directa de tu cuerpo tal cual es, dejándolo tranquilo, calmado, para que se manifieste con todas las bondades y todo el placer que el cuerpo te pueda dar. Y tranquilamente salir de la meditación, procurando mantener esa mente de sensación, por decirlo así, neutra, de alguna manera, o ecuánime, más que neutra, es una sensación ecuánime del propio cuerpo.
Namaste, Ricardo.
Namaste, Lorelis.
Artísticamente, un espacio donde a través del lenguaje artístico encontrarás inspiración para el desarrollo esencial.
La vulnerabilidad es un don. Es parte de nuestra naturaleza humana y animal. Nos abre a la belleza y a la grandeza de la vida. Cris Bolívar. Vulnerablemente artísticos. Namaste, Cris.
Namaste.
El acercamiento con esta mirada intuitiva a esa herida de muerte, a esas personalidades, a esos egos, ¿qué nos trae? ¿Qué nos puedes recomendar o de qué hemos de hablarle a los oyentes?
Sí, yo diría que además este es un espacio especial, ¿no?, para los de herida de muerte, porque como están más en conexión con su parte más corporal, conexión o desconexión, ¿no?, dependiendo de cómo, pero gira a torno, ¿no?, alrededor de esta parte más somática, la sensación que tienen muchas veces es que son muy intuitivos, ¿no? Les preguntas, ¿pero por qué esto? ¿O qué has sentido? No sé. Es todo más, pues así, ¿no?, más intuitivo, pero a veces es intuición de ego. Entonces, aquí el canal intuitivo, el canal desde, ¿no?, la parte más menos racional, ¿no?, puede ayudar especialmente a tomar conciencia de, pues eso, ¿no?, de cuál es la herida, de cuáles son los automáticos, de qué está pasando, por esta vía donde, en realidad, todos, ¿no?, nos llega directo como al inconsciente, ¿no? Por esto la vía del lenguaje artístico, de las obras de arte, ¿no?, nos ayuda a poder, no sé, por ejemplo, estamos ante una película o ante una música y surgen emociones, ¿no?, o te surge rechazo o lo que sea. Te ayuda a poder, si luego le pones conciencia, a ver qué ha pasado ahí, porque eso me desagrada tanto, porque eso me ha emocionado tanto. Aunque el argumento de la película o lo que sea, ¿no?, lo justifique, que a mí me haya pasado X cosa en especial de una manera importante, está en realidad hablando más de mí que de la película en sí, ¿no?
Incluso de los cuadros, ahora que lo dices, me ha venido una imagen cuando las personas se ponen muy reaccionarias ahí ante un cuadro, esto del arte moderno.
Sí.
No entro, ¿no?
Exacto, nos llega todo de una forma especial porque estará tocando normalmente, ¿no?, esta herida. Entonces hay intuición de ego e intuición de esencia. La vía del arte nos puede venir bien, ¿no?, para conectar con esta intuición de esencia. Hay algunas, no sé, por ejemplo, ¿no?, estábamos hablando a micro cerrado de músicas, películas, etcétera. Por ejemplo, ¿no?, para los egos más duros, ¿no?, más de NEA 8, más donde necesito verme fuerte y poderoso, ¿no?, hay las películas de los héroes muchas veces que incluso van yendo hacia su humanidad, hacia su amorosidad, ¿no?, que sería el viaje de sanación de la herida. A veces las películas lo muestran más o menos, ¿no?, pero nos pueden ilustrar. Por ejemplo, está la película Troya o músicas, ¿no?, que nos ayudan a conectar con este poder interior, tipo pues la cabalgata de las Valquirias de Wagner, ¿no? Son o películas de héroes en general, ¿no? Son músicas que están del lado de este empoderamiento, ¿no?, de esta verse fuerte, conectar con el lado de poder.
La de,
¿no?,
Troya, comentábamos.
Exacto, ¿no?
¿No?
La de Troya. Y en cambio, hay el lado más egoico de esta versión, que a veces tiene que ver con estas películas más de acción americanas, que están todo el día torturándose, pegándose hostias, parece que el cuerpo lo puede todo. ¿No? Y dices, madre mía, te dan ahí un tortazo y te quedas cao para durante 3 meses. Y ellos no, se levantan y venga y dale. Deportes de alto riesgo, venga, ¿no? Lujuria, droga. Bueno, todo esto está del lado más egoico. Luego, por otro lado, tendríamos quizás, ¿no?, una mirada más hacia la armonía, hacia la, ¿no?, la conexión con la paz interior, con la mediación. Ahí comentábamos películas como la de Tom Hanks, ¿no?, del Puente de los Espías, que además parece, ¿no?, de Spielberg, que ha ganado un montón de premios y no sé qué. Bueno, es una película que quizá muestra, ¿no?, este talento de cuando uno confía en su influencia, en su poder, y va transformándose, ¿no?, hacia su parte más de talento y conectando con todas las posibilidades de ser, ¿no? O Gandhi, el Gandhi como personaje real, ¿no?, histórico, y desde su filosofía de la no violencia como filosofía inspiradora, etcétera, ¿no? Hay una frase que dice de Gandhi: la violencia es el miedo a los ideales de los demás. ¿Cómo puedo estar conectado con esta, no tanto anestesia de un ego 9, de un ego que teme la confrontación con el otro porque no se siente con poder interior e influencia para hacerlo, sino cómo puedo conectar con ese espacio de poder interior que me permite estar en línea en lo que a mí me interesa, incluso cuando me confronto? Que sería más la idea de Gandhi, ¿no?, que precisamente no evitó la confrontación, sino que utilizó esta no violencia precisamente para afianzar el poder y el poder de un país, ¿no? O sea que ahí en Gandhi, en la película Gandhi, por ejemplo, podemos ver mucho, ¿no?, cómo fluye esta energía desde un lado más sabio. Y también hay confrontación con otros personajes muy interesantes, ¿no? Sí. Hay un momento donde están discutiendo políticamente, ¿no?, con otros líderes que quieren...
Nehru creo que era el
sí,
más...
¿no? Sí, ¿no? Que bueno, eso da... La verdad es que creo que inspira mucho, ¿no?, y hace entender muchas cositas de las que estamos hablando. Luego tendríamos otra línea, ¿no?, el tercer eneatipo, que normalmente, así, desde las grandes tipologías, ¿no?, como rubio, moreno y pelirrojo. Luego hay variantes infinitas, ¿no? Pero para hablar de esta herida, que sería el que se afianza desde la razón, desde la norma, sobre todo, ¿no?, principios morales, etcétera, ¿no?, que estaríamos en las mismas. Podemos tener personajes que nos ayudan a ver esto, tipo la Rottenmeier, ¿no?, de Heidi, pero también quizá, ¿no?, en las películas, ¿no?, y en la literatura, personajes más sabios o más del lado, ¿no?, del ser esencial, tipo Mary Poppins, que está muy en lo correcto, en lo perfecto, pero tiene su lado amoroso, quizá más un 1 a la 2, ¿no?, para quien sepa de Enneagrama.
Bueno, y en este 1, lo típico que se le coloca como distintivo, el juez, ¿no? Uh-huh. Todo aquel que quiere transformar y cambiar y ser... Uh-huh. es muy...
Claro, y es lo de siempre, ¿no? Está bien, todos los egos están bien, tienen su... es una posibilidad de ser. La cuestión es cómo los utilizamos cuando convenga, en el grado que conviene, de la manera que conviene, y podemos ser flexibles, podemos ser plásticos, podemos ir a toda nuestra orquesta interior cuando sanamos la herida, cuando ya no hay miedo, en este caso, a no ser suficientemente poderoso, a, ¿no?, el miedo a verme frágil, el miedo a que algo, ¿no?, cuando abro mi corazón o cuando entro en conflicto con otro o cuando no tengo, ¿no?, la razón absoluta, esta sensación de que me van a invadir, de que me van a comer con patatas, de que no pinto nada, de que no tengo influencia, de que no me siento débil. Ese es el gran miedo de los que están en esta herida de muerte. Entonces, bueno, seguramente hay otras muchas cosas que nos pueden ayudar, ¿no? Música clásica, yo creo que hay grandes obras que conectan, ¿no?, con esta, diríamos, parte de grandeza y de sensibilidad al mismo tiempo, ¿no? La cuestión es cómo yo puedo, a través de una vía más inspiradora, ¿no?, conectar con este ser que realmente soy, con este poder interior que realmente tengo, para, como, ¿no?, si acaso ya explicaremos, ¿no?, sabiamente, cómo poder transformarlo para que no esté desde el lado del miedo, sino desde el mirarme a mí mismo, desde mi sensibilidad, desde mi fragilidad humana, desde mi poder desaparecer, porque es así, somos humanos, ¿no? Tanto realmente como simbólicamente, ¿eh? Para uno que está en herida de muerte es muy dramático, pues qué sé yo, el que de repente pierda el control sobre los demás y que eso haga que no le hagan caso, que le quiten el despacho más grande, como símbolo de poder, que no de reconocimiento, no estamos en herida de autoestima, de amor, o en herida de vida como símbolo de que pueda tener dinero, ¿no?, sino que estamos en otros espacios. Bien, cada uno, nos podéis enviar recursos, nos podéis enviar películas, músicas, ¿no?, para este programa y para otros muchos. Estará genial que los oyentes podáis participar en traernos cosas inspiradoras, ¿no?, para este espacio de Artísticamente, que nos puedan venir bien a todos en los distintos temas en los que vamos tocando.
Sí, personajes, incluso chistes,
sí, todo.
Frase, sí, 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 todo, sí. Estaría bien que nos lo dijeras por el grupo de Facebook.
Uh-huh, sí, sí, o que nos lo envíen por mail.
O que nos lo envíen. Pues muchísimas gracias, Cris. Namaste.
Namaste. Sabiamente, espacio de herramientas y propuestas orientado a facilitar el pasar a la acción con sabiduría.
El coaching esencial es un coaching del alma. Cris Bolívar. Namaste, Cris.
Namaste.
¿Qué nos puede ayudar en este viaje? Hacerlo de forma más sabia y más encaminada hacia esa posible sabiduría, ya no digo... que vamos a convertirnos en sabios, pero...
Sí, sí, es un camino. Sí, en la dirección del alma, ¿no?, que decías.
En la dirección del alma.
Es decir, podemos ir en dirección al ego, lo cual no es que pase nada, porque el ego es un instrumento que sirve y tiene su, ¿no?, su talento y tiene su manera de hacer, que es útil, pero ya sabemos, ¿no?, que más lo engordamos, menos, el problema es que menos nos permite estar en contacto con nuestro potencial y, por lo tanto, más nos enreda, más tramposo se vuelve, más nos lleva al sufrimiento, ¿no? Es esta paradoja de que para poder ser felices construimos una imagen de nosotros mismos que nos dificulta el ser felices. Entonces, la idea es salir de estos mensajes de nuestro ego, de nuestro crítico interior, dejar de creernos esto que nos contamos, que en el fondo, en este caso, tiene que ver con tú no tienes poder interior, tú no pintas nada, tú no tienes influencia, déjate, nadie te va a hacer caso. Y eso es lo que hace que el ego intente buscar fuera eso que cree que no está dentro, que es la herida. Entonces, algunas actitudes sanadoras que nos pueden ayudar para cada tipo de ego, ¿no? Dentro de esta herida, podrían ser, por ejemplo, es posible que esa persona no pretenda aprovecharse de mí. Quizá podría bajar un poco la guardia. Tal vez podría dejarme tocar el corazón más profundamente. Claro, ¿cuándo puedo hacer esto? Cuando estoy en contacto con mi poder interior, con mi poder poner límites, con sentirme que puedo ser fuerte, incluso cuando estoy abierto de corazón y al amor, ¿no? En lugar de sentirme débil, frágil, vulnerable, sobre todo cuando tengo abierto el corazón. Entonces, esa es la idea, ¿no? Cómo vamos encontrando otros mensajes que nos permitan empezar a ir en otra dirección y explorar qué pasa. Y nos iremos dando cuenta de que no pasa nada, se vive mucho mejor. Encuentro otras oportunidades para ser feliz. Por ejemplo, para esto era un mensaje más para los eneatipo 8, ¿no? Que están buscando esta dureza, ¿no? Para el 9, que es el que está más en la mediación, en el, ¿no? En la conexión con el otro, en la armonía, que en realidad es el que confía menos, ¿no? O cree menos en su poder de influencia y de poder interior, sería: tal vez sí soy capaz de influir. Tal vez necesito darme energía y participar. Podría ser que fuera más poderoso de lo que creo. De esta forma, toman más acción, hacen más, o sea, se orientan más realmente a conseguir o hacer, a luchar, a estar, a, ¿no?, a participar de eso que realmente les interesa. Cuando están más desde los egos, creen que van a entrar en conflicto con el otro, que obviamente ocurre, ¿no?, tantas veces, y como ahí hay la herida de autoafirmación y creen que van a perder, no se atreven. Creen que al final el otro les va a pasar por encima, van a tener que hacer lo que el otro diga y ahí, boom, ¿no?, se tiran para atrás y se ponen en esta energía, ¿no?, que se llama a veces agresivo-pasiva, ¿no?, donde no te dicen que no, pero tampoco hacen, ¿no? Y entonces
va a ser que no van a hacer.
Exacto, ¿no? Yo recuerdo el caso, a veces lo cuento en clase, ¿no? Tuve un perro, un labrador, que yo creo que era un 9. Entonces era un santo, era un buenazo. Nunca ladraba, nunca mordía, nunca gruñía, nunca nada. Pero si él no quería una cosa, no pasaba. Punto. Por ejemplo, recuerdo una vez, ¿no?, cuando lo ibas a bañar, ¿no?, para meterlo en la bañera, él ya era grande, pesaba 40 kilos, pero para meterlo en la bañera, bueno, pues al final entre uno o dos tíos lo levantas. Bueno, pues no había manera. O sea, te miraba con cara de santo y de bueno, diciendo, perdona, pero estaba clavado literalmente en el suelo. No había quien moviera eso. La boca igual, un hueso. Tenía un hueso en la boca.
Es una imagen.
Tenía el hueso en la boca. Te miraba, tranquilo, él tranquilo. O sea, aquí no ha pasado nada. Pero de verdad, ¿eh?, tres tíos intentando abrir la boca y no se le podía abrir la boca. Punto. Bueno, pues ese es, ¿no?
Seguro que algunos conocemos unos cuantos así, ¿no?
Bien, pues la idea es, ¿no?, el darme cuenta de este poder interior y que no pasa nada. Para el uno, que sería más conceptual, ¿no?, más autoafirmarse a través de la razón y de la verdad, sobre todo moral, ¿no?, esa persona podría tener razón. Tal vez otra persona tenga una idea mejor. Es posible que los demás aprendan por sí mismos. Tal vez ya he hecho todo lo que podría hacer. Este tiene más bien que salir de la acción. Es decir, no hace falta, o sea, no hay que arreglarlo todo, demostrar que él tiene la razón, que sabe cómo hacerlo, que todo es lo correcto. No hace falta. Se pueden hacer de muchas maneras distintas, quizá ya es la mejor manera de hacerlo, quizá es la posible. Es decir, salir del perfeccionismo, rebajar el nivel de perfeccionismo. Claro, cuando está la herida muy activa, no me lo permito. Todo esto va chocando, ¿no? Pero cuando yo voy dándome cuenta de todo esto, tomo conciencia, veo que es una mirada de mí sesgada, ¿no?, por mi ego, bueno, pues poco a poco, en un camino, ¿no?, de conciencia, me voy permitiendo ir en esta otra dirección, ¿no?, donde pues eso, ¿no? Puedo estar más en contacto con mi real poder interior. De forma que si estoy más en la fortaleza y en el demostrar, ¿no? Desde esta dureza de corazón sobre todo, el camino es ir a abrir al corazón, ¿no? Pasar, o sea, en Enneagrama sería ir más a dos, ¿no? Es decir, darme cuenta de que sí, de que soy un ser sensible y que no pasa nada, está bien, ¿no? O, por ejemplo, el uno va más a siete, ¿no? Es decir, el uno que es rígido, perfeccionista, hay una sola forma de hacer las cosas, que es la correcta, etcétera, tiene que aprender que se puede disfrutar de otra manera, las cosas pueden estar bien de muchas maneras distintas y pueden funcionar. O sea, ver el lado más optimista, de abrir posibilidades a la vida y a las cosas.
Como menos encorsetado y menos una única
exacto,
verdad o opción.
Y el 9, que está en la no acción, en el evitar, ¿no? Entrar en el mundo de lo material, de las cosas, del hacer, etcétera. En términos de no conflicto, porque activo puede ser que esté todo el día haciendo cosas, pero muy desde las rutinas, desde lo que él tiene controlado, etcétera, ¿no? Pues significaría ir más a 3, que es donde se pone en juego la eficiencia, donde se pone en juego el luchar por los sueños, por los intereses, ¿no? Es un mundo más de conseguir, ¿no? Y eso implica entrar en conflicto seguramente con otros intereses. No pasa nada, porque puede confiar en que tiene, ¿no?, la capacidad de influencia para ir consiguiendo, negociando y mediando, que además es su gran talento, ¿no? Bien, esto nosotros lo trabajamos, ¿no?, como herramientas clave, pues qué sé yo, desde el viaje alquímico, el artículo 1:1 que a veces he comentado, ¿no?, en recursos, artículos, pero también, ¿no?, desde, como decía Ricardo, ¿no?, desde mucha toma de conciencia corporal, ¿no? Es una vía de entrada que les ayuda mucho con yoga, con meditación profunda, focusing, que es todo este mundo de la sensación sentida. Luego hay un programa que también puede ayudar mucho aquí, ¿no?, que es el que hicimos de la humildad, de ser humildemente humanos, ¿no?, con Francesc Torralba, que nos ayuda a posicionarnos, ¿no?, en este espacio de que, bueno, puedo lo que puedo, soy humano, soy frágil, soy vulnerable y no pasa nada, está bien. Es una cualidad humana que yo puedo rescatar en mí sin que le tenga miedo a eso. ¿Sí? Cuando salimos de espacios de miedo, entramos en espacios de amar, entramos en espacios de sanación de la herida y entramos en espacios, por lo tanto, que me permiten ir hacia la conexión del ser esencial y mi sabiduría interior. Por lo tanto, cuando detectamos miedo, cuando detectamos automáticos, cuando detectamos mundos de lógica, donde yo siempre me digo, no, porque esto, ta, 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 ¿no?, justifico, etcétera, paremos, dejemos un tiempo, dejemos bajar eso, veamos qué lo ha desencadenado, voy tomando conciencia de cómo funciono y de lo que pienso y me doy oportunidades distintas, ¿no?, pues también acompañándome con estas herramientas, ¿no?, coaching esencial, focusing, meditación en profundidad, yoga, bueno, no sé, y un montón de recursos que hay en el mundo, ¿no?, para ayudarme a conectar con este poder interior, esta influencia que sí tengo en la medida que tengo como humano, no en la medida que mi ego pretende al 100%.
Sí, yo también me permito también recordar el programa de Voice Dialogue, sí, que también ayudaría ahí bastante, y quizás también aquel de la energía femenina y masculina, también para que se puedan integrar esas energías.
También,
que les den
el de armonizar.
El de armonizar.
He hecho muchos de los que hemos hecho. Todos van a parar
todos
ahí.
Todos van a parar ahí. Muchísimas gracias, Cris. Namaste.
Gracias.
Que la sabiduría nos acompañe.
Que la sabiduría nos acompañe.
Recordamos que en la web del Essential Institute, en la sección Recursos y en el apartado de Calendario o Servicios Esenciales, encontrarás vídeos, posts, sutras, conferencias, talleres, artículos, bibliografía y otros muchos recursos que te ayudarán en tu camino hacia la sabiduría. Gracias a nuestros invitados por haber compartido la mirada esencial con nosotros y gracias a Radio Construyendo Relaciones Barcelona. Puedes seguirnos, escucharnos o descargarte el podcast del programa en www.essentialinstitute.org, sección de recursos. Essential Institute es un espacio para la sabiduría, conciencia y la transformación personal, organizacional y social. También puedes co-crear y compartir el programa desde nuestro grupo de Facebook, Radio La Mirada Esencial. Y por último, te recordamos nuestro email de contacto info@essentialinstitute.org. Desde La Mirada Esencial, Lorelis Escoba, como siempre, te desea que la sabiduría te acompañe. Hasta la semana que viene.